Albert Diez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más. Esta, una semana muy especial, semana de Copa del Rey, de la Copa del Rey de Las Palmas. Bienvenidos a Showtime. Bienvenidos a 60 minutos más o menos de baloncesto, nuestra cita semanal para repasar lo que es noticia con las voces de los protagonistas, con la información y sobre todo con lo que nos gusta especialmente, que es la opinión, el análisis para, en este tu podcast de baloncesto, puedas tener vías de pensamiento diferentes con todo lo que está pasando en una semana muy intensa. Enseguida vamos a repasar cómo llegan los 8 de la Copa y nuestros especialistas, es decir, el equipo del programa Pilar Casado, Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra, nos van a dar su opinión de las eliminatorias y también la predicción. Es decir, vamos a hacer el bracket de la Copa del equipo de Showtime, la Copa que arranca el jueves día 13 de febrero en Las Palmas, en plenos carnavales, hasta el domingo día 16. El jueves, 6:30 de la tarde, atención, Unicaja Málaga, Juventud de Badalona. Partido inaugural, primer encuentro, cuartos de final. 9:30 de la noche, horas peninsulares, La Laguna Tenerife, Fútbol Club Barcelona. Ya el viernes, mismos horarios, 6:30, Real Madrid, Baxi Manresa. 9:30, el anfitrión, Dreamland Gran Canaria contra Valencia Basket. Semifinales el sábado, gran final el domingo. Todos los detalles enseguida. Vamos a preguntar también cómo, lo decía ahora, cómo llegan. Y sobre todo, ¿cómo está el campeón? El vigente campeón, que es el Real Madrid. Es el rival a batir. Primer gran título de la temporada. En una temporada, este curso baloncestístico muy abierto, sobre todo en los primeros meses, vamos a ver si realmente ahora, a tenor de los resultados, de los estados de forma, llegan igual a esta lucha por la Copa de Las Palmas 2025. Y después, las ventanas, porque pasaremos página a la semana con la Copa del Rey y después tenemos ventanas, es decir, juega la selección española de Scariolo y tenemos lista. Enseguida repasamos la lista con Pilar Casado y después el otro gran nombre de la semana. Lo fue la semana pasada, lo es esta, porque ya ha debutado Luka Doncic con los Lakers frente a Utah. Con victoria, con buena actuación y con todo, absolutamente todo a favor. Nos va a explicar la cronología Rubén Parra del debut de Doncic con los Lakers. Y después, ¿van a tener o no van a tener pivot? Con Mark Williams, que llegó pero no estaba. Bueno, lo preguntamos también porque parece que llegó lesionado, con lo cual no va a jugar. ¿Han encontrado pivot? ¿Qué alternativas tienen? Lo que fue el mercado de traspasos y lo que pasa ahora ya con Doncic en los Lakers, con Butler en San Francisco, que es protagonista también porque tenemos All-Star. Bueno, tenemos muchísimas cosas. Todo esto y más en estos 60 minutos más o menos de baloncesto. Sonido Martínez, sonido Pairés, qué dupla, ¿eh? Es que es un lujo esto de tener dos técnicos para un programa. Jorge Martínez, Marc Pairés, el saludo al micrófono de Albert Diez. Aquí arranca... Ya estamos en marcha, un nuevo capítulo de Showtime.
Albert Diez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Queremos empezar el capítulo de esta semana, después de presentar el menú, con una primera opinión de lo que entendemos que puede pasar en esta Copa del Rey. ¿Quién se va a llevar el título? ¿Cómo llegan los equipos? La predicción del equipo de baloncesto de la cadena COPE, arrancando por la voz del baloncesto, nuestro jefe de deportes, que es Joan Carr.
Vuelve la Copa del Rey de básquet a Las Palmas de Gran Canaria. La última vez que se jugó allí fue un torneo realmente espectacular. Pero es verdad que este torneo, esta Copa del Rey de básquet, suele tener sin duda el máximo atractivo para el aficionado al básquet y es ese tipo de competiciones que además interesa al resto de seguidores del deporte. Este año no hay un aspirante claro. Siempre se suele decir que Madrid o Barça, Barça o Madrid. Pero es evidente que hay otros equipos, los locales, Gran Canaria, también los vecinos, Tenerife, por supuesto, Valencia y Unicaja, sin desmerecer absolutamente a nadie, que pueden poner, sin duda, una pica en Flandes. Ya veremos. Todo apunta a que, efectivamente, va a ser una copa muy igualada, pero habrá que ver por dónde van los tiros.
Gracias, Xuancar. Veremos y lo explicaremos y lo repetiré a lo largo de todo el programa. Todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Venga, más de la copa. Más vale que tengáis a mano un Excel, un calendario, una hoja donde apuntéis lo que tenemos por delante las próximas semanas. Que sí, que es semana de Copa, pero... Y después las ventanas. Y el tramo final... Bueno, es que tenemos de la Euroliga tantas cosas. A ver, mucho que comentar. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, ¿maleta ya hecha o no? Que es lo importante.
No.
Eso es lo primero, ¿eh?
No.
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 Porque tienes muchos viajes a tus espaldas y lo haces muy rápido.
Ya todo se andará.
Todo se andará. Bueno, a ver, Pilar, come aparte el campeón, el Real Madrid, digo, el campeón vigente de la Copa del Rey, preguntamos, ¿cómo está el Real Madrid para la cita de Las Palmas?
Bueno, pues es una duda, porque por primera vez en muchos años no va a jugar el jueves, lo va a hacer el viernes. Sabéis que es el primer partido de la jornada del viernes frente al Baxi Manresa. Y hay dudas de cómo está el campeón. Uno, ¿cómo está el tobillo izquierdo de Sanan Musa? Sanan Musa se torció el tobillo frente al Efes en la doble de Euroliga, ya no jugó frente a Fenerbahce y tampoco en Liga ACB frente al Jaiopos Lleida. Así que vamos a ver si el descanso ha sido suficiente o no, pero el Madrid no va a viajar hasta la jornada del jueves a primera hora de la tarde para Gran Canaria, para Las Palmas. Así que le queda todavía entrenamiento de miércoles y entrenamiento de jueves. Va bien el acople, por ejemplo, de Bruno Fernando. Todos sabemos que Gavidec no llega bajo ningún concepto a esta cita, a este torneo del CAO. Así que vamos a ver, porque yo lo que tengo la sensación es, ¿recordáis que el tocar fondo, por llamarlo de alguna manera, fue a principios del mes de diciembre, el 5 de diciembre, cuando perdió en casa con Zalgiris? A partir de ahí fue en un cohete hacia arriba, pero no sé si está pagando el sobreesfuerzo de ese último mes y medio. No le hemos visto tan fresco, ha perdido en Euroliga 3 seguidos, Mónaco, Efes y Fenerbahce. Es verdad que para alzarse con el liderato en solitario de la Liga Endesa le ha dado suficiente, pero la duda es la factura de la Euroliga. Yo entiendo que, bueno, pues han sido un par de semanas, un poquito de bajón, no sé si eso es otra vez un para arriba o no.
Bueno, veremos. Así llega el Real Madrid. Ahora, Pilar, un pregunta-respuesta donde las respuestas tienen que ser no monosílabos, pero no pueden ser muy largas. A ver, el equipo que para ti llega más en forma a la Copa.
¡Buf! Esa es mi respuesta.
Espera, tengo más.
Hace 15 días te hubiera dicho que Valencia.
Sí.
Pero ahora digo, ojo con el Barça, porque le he visto muy bien frente a Olympiacos, hizo un gran partido frente a Valencia Basket, siendo el único equipo que ha ganado en esa pista en Liga Endesa en lo que llevamos de curso. Así que, bueno, así estamos, ¿no?
Vale.
Oiga, que del Baxi Manresa no se baja del tren.
Vale,
que da gusto verlo jugar.
Apuntado está, apuntado está. Venga, vamos a hacer el bracket. Por una parte del cuadro, arrancan jueves, Unicaja, Juventud. ¿Quién pasa a semis?
Unicaja.
Y en el segundo turno de cuartos, el jueves, La Laguna, Tenerife, Barcelona.
Barça.
Tenemos Unicaja, Barça, la primera semifinal para Pilar. Turno del viernes, Real Madrid, Baxi Manresa.
Madrid.
Segundo turno, completamos los cuartos, Dreamland, Gran Canaria, Valencia Basket.
Valencia.
Vale. Con lo cual, semifinales, Unicaja, Barça. ¿Quién pasa a la final?
Unicaja.
Unicaja. Y Real Madrid-Valencia.
Te diría que el Madrid.
Unicaja-Real Madrid, la final de Pilar Casado. Queda como campeón al...
Madrid.
Real Madrid. Venga, voy a ampliar un poquito el abanico. Posibles MVPs.
Posibles MVPs. Es una buena pregunta. ¿Tavares? ¿O Setkowski? Si pasara el Barça, Kevin Panther. Si pasa Valencia, Montero. Y si pasa la Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas.
Apuntado, es que algunas preguntas.
Y si pasa Baxi Manresa, Derrick Alston Jr. Y si pasa el Gran Canaria.
Sí.
Uf, ahí lo tengo más difícil.
Complicado ahí, sí, estoy contigo.
Lo tengo más difícil porque me parece que es un equipo en el que hay un reparto de roles como para que haya varios jugadores que podrían salir MVP. No sé. Lo dejo en incógnita ahí.
Vale, el bracket de Pilar Casado. ¿Algo que quieras apuntar de la cita de Las Palmas?
Sí, que si pasara el Juventud, me quedo con Jibón Dodson.
Que es el que te faltaba. Vale, perfecto. Venga, más cosas. El domingo 16 de febrero, ya tendremos en el cuadro de honor de los campeones de esta temporada al equipo ganador de la Copa. Tenemos un primer título al inicio, que es la Supercopa. Vamos con el primer gran título de la temporada, que es la Copa del Rey. Voy a ser muy pesado, lo sé, me lo dicen en casa también. Pero todos los partidos, todos en el tiempo de juego de la COPE. Después, Pilar, porque es que esto no para, tenemos ventanas, que tenemos lista de Escariolo.
Sí, la última ventana clasificatoria de un Eurobasket 2025, en el que España ya tiene la clasificación después de haber ganado a la República Checa, a Eslovaquia, en la doble ventana, en la ventana del mes de noviembre. Ha hecho Escariolo pública una lista en la que, recordemos, para la Euroliga, pero eso no implica que la columna vertebral de la España de las ventanas cambie radicalmente. En la lista, ¿hay jugadores de Euroliga? Sí, pero no todos los posibles. Lo digo porque no rompe el esquema en el que entran hombres como Jaime Pradilla, el máximo reboteador de la liga, como Izan Almansa, que ya se estrenó con la absoluta en esa pasada ventana. También la presencia de Mario Sansuperi, que todos sabéis es ese gran talentazo de Unicaja que está cedido en el Baxi Manresa y que está cuajando una gran temporada. O Rafa Villar. Estos han sido, digamos, junto a Miki Salvo, junto a Santi Justa, algunos de los fijos. Ahora bien, ¿qué novedades tiene la lista? Pues la presencia de Darío Brizuela, que está especialmente de dulce en los últimos 15 días con el Barça. La presencia de otro jugador del equipo de Joan Peñarroya, que es Joel Parra, un hombre con experiencia ya en competiciones con la absoluta. Y el estreno de Hugo González. Todos sabéis que es el escolta del Real Madrid, que es un chaval que de empezar la temporada inmerso ya en el primer equipo, es jugador del primer equipo del Real Madrid. Al principio los minutos estaban muy caros para él, pero ha ido ganando mucho peso en la rotación del equipo de Chus Mateo. Así que Darío, Hugo González y Joel Parra junto a los habituales. Va a haber tres invitados que son Jaime Fernández, Guillén Ferrando y Lucas Langarita. Y son muy interesantes las aportaciones, sobre todo de Lucas Langarita, porque recordemos, está cedido del Casademont Zaragoza, entre otras cosas, porque a Porfi Fisac decía que no iba apenas a jugar y se tuvo que buscar la salida e irse a un equipo de primera FEB. Así que muy interesante ver en dinámica de la absoluta a Lucas Langarita.
Partidos contra Letonia y Bélgica, ¿no?
Jueves a las 6:30 de la tarde el partido contra Letonia en Riga. El domingo a las 5 de la tarde el León frente a Bélgica.
Perfecto, eso será primero Copa y después ventanas de selección. Pilar, ¿quieres añadir algo más?
No, que me voy a hacer la maleta.
Haces bien.
Chaval.
Vale, vamos. Nos vemos en Las Palmas y nos escuchamos. Casado, adiós.
Bueno, si te dejo aterrizar.
Bueno, avisa si no, para que no. Es un viaje largo, ¿eh? O sea, por favor, avisa. Adiós, Pilar.
Chao, chao.
Bueno, venga, vamos con todo lo que tenemos en este Showtime especial. Especial porque es una semana especial, porque es el primer título de la temporada. Bueno, no, que hubo la super... Bueno, el primer gran título de la temporada en una semana con esa mezcla de aficiones que solo pasa, o casi solo pasa, en el mundo del baloncesto. Sede Las Palmas. Vuelve, 10 años después, la Copa Las Palmas. Hablamos de esto ahora y después de la NBA, ¿eh? Pareja, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. Parra, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí andamos.
Bueno, con vosotros analizo de inicio la Copa. Además voy a ir analizando partido a partido, cuarto a cuarto, y así vamos saltando de uno a otro. Pero lo primero, ¿qué te dice la Copa del Rey de Las Palmas, Paniagua?
Bueno, me dice que nos enfrentamos a una Copa, nos enfrentamos en el buen sentido, a una Copa que tiene partidos interesantísimos. Yo creo que todos tienen un atractivo increíble. No hay una disparidad en ninguno así abismal, porque podría pensarse Real Madrid Baxi Manresa, pero el Baxi Manresa siempre le da mucha guerra al Real Madrid, y a partido único habrá que verlo. Pero en general, cuatro enfrentamientos magníficos que prometen una Copa del Rey a priori que va a ser muy, muy emocionante, como lo es siempre, y con candidatura al título, yo creo que más abierta que nunca en los últimos años. Siempre proclive a la sorpresa, puede ser, es decir, lo normal es que no las haya, pero es curioso que siempre hay al menos una. Ha habido alguna, en los que hemos vivido ya mucho, en donde no ha habido ninguna, pero lo normal es que haya como mínimo una. Veremos dónde está, pero los cuatro partidos se me antojan muy, muy interesantes para estar ahí pegado a la tele y a la radio.
A la radio sobre todo, porque vamos a dar todos los partidos, arrancando ya el jueves 6:30. Ahora entro eliminatoria a eliminatoria, pero antes, la pincelada de Parra. Rubén Parra, ¿qué piensa de esta Copa 2025?
Pues que es el momento que, con el que todo el año estamos soñando, porque para mí es la gran fiesta del baloncesto en España. Muy por encima, diría, incluso que el playoff final por la Liga. A mí no hay nada que me mole más del baloncesto español que la Copa del Rey, que son 4 días de plenos de emoción, aunque luego pueda ser que no haya sorpresas, pero tienes ese come-come de que cualquier cosa puede pasar, y luego ese el formato... es muy atractivo ver a todas las aficiones, es un plus que nos deja presumir de nuestro deporte, ver cómo conviven las aficiones, el buen rollo que suele haber. Y ya te digo, en definitiva es eso, la gran fiesta del baloncesto español.
Bueno, venga, la guía de bolsillo de Showtime, de la Copa del Rey de Baloncesto 2025, que es como un juego y que a mí me apasiona. Eliminatoria. Arrancamos orden cronológico. Miguel Ángel Paniagua, 6:30 el jueves, se enfrentan Unicaja Málaga y Juventud de Badalona. Unicaja, que quiero recordar, ya hace unas cuantas temporadas, que con Ivón Navarro en el banquillo está encabezando un proyecto ganador, que juega muy bien, que tiene un gran equipo y que además ha dado réditos en forma de títulos. Unicaja, que esta temporada ha liderado durante muchas jornadas la Liga Endesa frente a un Juventud de Badalona que vuelve a la Copa y que para mí tiene a uno de los jugadores, uno de los cromos de esta temporada, que es Sam Dekker. ¿Cómo ves esta eliminatoria, Miguel Ángel?
Mucho más igualado de lo que podría parecer, ¿no? Yo entiendo que es favorito Unicaja, como es obvio, pero Juventud de Badalona me gusta muchísimo cómo juega, me gusta muchísimo el estilo de juego que tiene en las dos líneas del campo, tanto en defensa como en ataque, y como mínimo vamos a tener un partido muy atractivo. Doy ligeramente favorito a Unicaja porque tiene más amplitud de banquillo y porque entiendo que tiene todo sumado una plantilla mejor. Por lo tanto, partido para no perderse, aunque sea el primero, cronológicamente, como tú dices, partido muy atractivo a priori, con dos entrenadores que gustan de exhibir, que sus equipos exhiban, mejor dicho, un juego abierto, un juego brillante, un juego atractivo, sobre todo para el espectador, y con favoritismo más ligero de lo que la gente piensa, yo creo, para Unicaja de Málaga.
Vale, Unicaja Málaga. Segundo partido de cuartos de final, Parra, 9:30, jueves, La Laguna Tenerife Fútbol Club Barcelona. La Laguna Tenerife que viene de demostrar con David Kramer que en 0,8 se puede anotar en 8 décimas de segundo y que en el último partido, que fue un partido precioso frente a Ocam de Murcia, un señor que tiene 41 años, llamado Marceliño Huertas, anotó 28 puntos. Más allá del equipo que viene consolidando desde hace temporadas el conjunto lagunero. Frente al Barça, que es el Barça, que viene de, yo creo, dar un aviso a Navegantes con ese triunfo en La Fonteta, donde no va a estar Nicola Provítola, donde no va a estar Veselý y donde veremos, porque es duda, Justin Anderson. Parra, esta eliminatoria para ti.
Pues posiblemente sea la más igualada de todas, desde mi punto de vista. Creo que a la Peña le viene fatal la derrota del Unicaja el último día, porque van a venir rebrincados, y es verdad lo que dice el profe. Es un conjunto que viene a ganador, o sea, Unicaja en los últimos años, que está muy bien trabajado, y esa derrota de la última jornada de ACB les va a hacer estar, si cabe, más despiertos aún en esta Copa. Y a mí el partido entre La Laguna y Barça sí me parece que puede ser el más igualado a priori de los cuatro choques. Hay que ver, bueno, has comentado la victoria de Lucam, o sea, de Tenerife en la cancha de Lucam, que digo yo que la gente de Lucam no estará muy de acuerdo con esa victoria, por mucho que la canasta de 8 décimas y tal, más que nada por la última acción en el tiro libre, que me pareció una broma de mal gusto. Pero vienen con la moral de ese último triunfo, están haciendo una gran temporada, han sido cabezas de serie de la Copa, y el buen trabajo ha tenido como premio pues comerse al Barça, pues mala leche, pero es lo que toca. Y ya te digo, a mí a priori es el choque posiblemente más igualado de los cuatro.
Vale, ¿a quién pongo en semifinales de esta eliminatoria para ti, La Laguna, Tenerife, Barcelona?
Voy a poner al Barça. Pese a todo, la cabra sigue tirando al monte. Más si cabe por el partido tan serio que hizo el otro día en La Fonteta el Barcelona, y porque no se pueden permitir tampoco muchos más golpes en contra, yo creo, el equipo de Peñarroya esta temporada. Están teniendo un curso muy irregular, y caer en cuartos en las primeras de cambio yo creo que sería un golpe casi mortal para el conjunto culé.
Vale, del Unicaja Peña, ¿quién pasa, Parra?
Unicaja.
Profe, de La Laguna Tenerife Barça, ¿quién pasa para ti?
Barça. Pero fíjate lo que he dudado, ¿eh? Yo creo que este es un partido para que salte la sorpresa, si tenemos en cuenta lo que ha sido y lo que la trayectoria del Barça y la trayectoria del Tenerife, pero este es el partido más proclive a la sorpresa probablemente.
Vale, con los matices que habéis explicado, pero los dos veis a Unicaja y a Barcelona en semifinales. De aquí queda configurada la primera semifinal. Profe, viernes, turno de las 6:30, tercer partido de cuartos de final. Real Madrid, Baxi Manresa. El Real Madrid que llega como ya líder en solitario de la Liga Endesa con 16 triunfos y con los refuerzos que se van acoplando poco a poco. Profe, tu análisis.
Bueno, con el habitual casticismo de Rubén, el casticismo madrileño, la cabra siempre tira al monte, y el Real Madrid, ya hemos dicho desde el principio de temporada, cuando había tantas dudas, tiene una plantilla, y con los refuerzos que tiene, tiene además todavía una plantilla mucho más redonda, ¿no? Hay un factor muy positivo para el Real Madrid, y es que también lo es para el Barça en gran medida, que es el factor fatiga. Esta semana vienen incólumes, es decir, vienen de jugar un partido el fin de semana. Obviamente no hay Euroliga, no hay cansancio, no hay más que un desplazamiento de 2 horas y media a Gran Canaria en avión, cómodo. Por lo tanto, ese factor ayuda mucho, ¿no? El Baxi Manresa es un equipo que está muy por encima de sus posibilidades, muy bien dirigido con Diego Campos, Alba Maldonado, el staff técnico de Manresa. Muy buenos jugadores, practican un buen baloncesto, pero obviamente en un partido largo, como suelen ser los partidos de Copa del Rey, y si el Madrid además tácticamente lo alarga, pues la profusión de talento que tiene el Real Madrid no la tiene el Baxi Manresa. Y por lo tanto, aquí sería lógico pensar que, salvo una sorpresa histórica, lo lógico es que gane el Real Madrid.
Real Madrid, perfecto. En el Baxi Manresa hay un jugador, por aquello de el hijo de Derrick Alston Jr., que además es uno de los jugadores también del momento y de esta temporada en la Liga Endesa. Parra, del Real Madrid Baxi Manresa, ¿quién pasa para ti?
Para mí el Madrid. Y creo además, y haría bien Chus Mateo en recalcar esto, que van a intentar que el partido termine pronto. Me explico, no va a ser sencillo. Evidentemente el Manresa se lo pondrá muy complicado. Pero creo que van a intentar limitar el esfuerzo porque saben que este año cuentan con un hándicap que habitualmente no han tenido, que juegan el viernes. Entonces van a terminar intentar terminar lo antes posible, no cansar en demasía a la plantilla. A ver, puede sonar a triple o a prepotencia decir esto, pero creo que el Madrid tiene plantilla suficiente como para plantearse este asunto y sería muy interesante, sobre todo de cara a un partido de semifinales, si ganan, en el que ya de por sí van a tener unas horas de descanso más que el rival porque juegan después que ellos.
Bueno, hace no mucho, lo digo porque esto no es ciencia exacta, una semana antes de la Copa cambió de entrenador el Barça, entró Pesic por Sito Alonso, jugó en el turno del viernes, jugó viernes, sábado, domingo y acabó ganando la Copa, ¿no? Que no es habitual. Obviamente, si tienes más descanso, a priori te puede ir mejor también con la carga para equipos de Euroliga, equipos que disputan competición europea, de lo que tienes hasta este mes de febrero. Nos queda la eliminatoria entre el Dreamland Gran Canaria, el anfitrión, y el Valencia Basket, donde es una pena, Parra, que no podamos ver al joven de la Rea porque está lesionado en el conjunto de la Fonteta.
Total. Aparte, a mí es que lo de los chavales, producto nacional joven, la Copa, no sé si porque ya me estoy haciendo viejo o lo que sea, pero la tengo como muy identificada a eso, a nace Rodolfo, nace Ricky, nace, ¿sabes? De grandes jugadores españoles que han brillado, bueno, por supuesto Pau Gasol, que te voy a decir de la Copa de Pau Gasol, grandes jugadores españoles que su primer gran momento de brillo a nivel nacional ha sido en la Copa, precisamente también por lo que hablábamos antes, que es la competición suprema del baloncesto en el año español. Con todo y con eso, te voy a decir que mi sorpresa viene aquí. Si entendemos por sorpresa que
Gran Canaria.
Gran Canaria va a ganar al Valencia.
Vale.
Creo que lo del factor cancha, jugar en casa y tal, en su pista, me da, y sería sorpresa por el temporadón que está haciendo el Valencia, por mucho que perdiera el otro día. O sea, está haciendo una temporada descomunal. Pero creo que la sorpresa de haberla puede ser en este partido.
Vale. Profe, ¿quién pasa de la eliminatoria entre Granca y Valencia?
El partido, yo creo que será un partido muy igualado, muy tenso, muy emocionante. Pero yo le doy opciones al Valencia Basket. Creo que, además, Pedro Martínez tácticamente en este tipo de competiciones cortas siempre lo hace muy bien. Y partido apretado, partido duro, pero gana el Valencia.
Vale, venga. Perfecto, vamos a jugar un poquito. Tu semifinal es Unicaja-Barça, profe. ¿Quién va a la final?
Yo creo que Unicaja.
Unicaja. Vale. Parra, Unicaja-Barça, has dado también en semis. ¿Quién pasa?
Pues esta es la que más me cuesta de todas. De todos los partidos, yo creo que este es el más chungo de todos. Si se da, claro, esa es otra. Voy a decir el Barça.
Barça. Vale. Venga, vamos por el otro lado del cuadro. Real Madrid-Gran Canaria. Parra.
Real Madrid.
Madrid. Y Real Madrid-Valencia. Pani.
Real Madrid.
Madrid. Con lo cual, tenemos una final entre Unicaja y Real Madrid para Miguel Ángel Paniagua, ¿qué gana?
Que gana el Real Madrid.
Real Madrid. Y tenemos un clásico en la final para Parra, ¿qué gana?
El Real Madrid.
El Real Madrid. Venga, dadme un MVP o MVPs, lo podemos ampliar un poquito.
Ezonja.
Gesoña,
eso es lo que más claro tengo. Le estoy viendo en las últimas semanas on fire. Con alguna que otra pelada de cable habitual, sí. pero baloncestísticamente on fire.
Vale, profe, MVP o candidatos a MVP para ti.
Campazzo.
Sí.
Gesoña y Tavares, asumiendo que gane el Real Madrid, porque históricamente, salvo en una ocasión o dos que yo recuerde.
La de Rudy en Sevilla, sí.
La de Rudy, correcto, en Sevilla. El MVP casi siempre es miembro de la plantilla del equipo campeón.
Muy bien, perfecto. Esto se lo explicamos a Eri Frade a partir del jueves, a Eri a partir del viernes, en el tiempo de juego. ¿Queréis decir algo más de la Copa?
Que si gana el Barça es Panther el MVP.
Sí, yo también lo veo. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Panther, por cierto, que yo no lo he dicho, que después me dice, es que yo creo que la Copa la va a ganar el Real Madrid. Ya, si queréis, ya os lo amplío en los partidos, el cuadro que veo, y yo, o Panther o Gesoña, para mí, el MVP. Venga, NBA.
pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Territorio NBA, donde vamos a empezar hablando de los Warriors que se imponen en Milwaukee. No, hombre, no, vamos a empezar hablando de Luka Doncic, ¿no? Qué tontería, si no. Parra, ¿cómo ha sido el debut de Luka Doncic con los Lakers muy de madrugada aquí en España? 4:30 el partido.
Muy llamativo, varias cosas. Primero, tratamiento de superestrella superlativa. Me ha molado mucho un anuncio de Gatorade en las horas previas al partido, en el que le han dado la vuelta a la L, a las dos L's del cartelón de Hollywood mítico del Monte, y sí. Al darle la vuelta se han convertido en un 77, que es el número de Luka Doncic, y está muy chulo. O sea, era el anuncio básicamente es el cartel con Holly 77 Booth, una musiquilla, y luego han puesto ahí un Showtime y tal. Doncic llega a la ciudad. Me ha molado mucho la carta que ha escrito Luka también horas antes del primer partido, acordándose de toda la gente que ha sufrido por los incendios. Aparte, ha hecho una aportación de $500,000 para ayudar a reconstruir colegios, canchas y tal, porque dice que lo más importante es que los niños tengan un lugar seguro para jugar, y que él es desde ya parte de la comunidad y que estará para todo lo que necesiten. O sea, ha caído de pie sobre Los Ángeles, ya se ha ganado a la gente. Me ha parecido muy curioso, muy llamativo, que LeBron, en el speech previo al partido, le haya dicho a Luka: deja de jorobar y sé tú mismo. O sea, be fucking yourself, le ha dicho. O sea, juega como tú sabes y punto, no te comas mucho la oreja. Y que le haya cedido, y esto es lógico y normal, es el primer partido, la última posición del quinteto inicial. O sea, en la presentación del equipo, esta noche, el último jugador que ha sido presentado. Yo entiendo que eso ha sido hoy porque es el primer día. A partir del próximo partido, que se juega precisamente contra el mismo rival en Utah mañana, entiendo que LeBron volverá a ser el último jugador en presentarse. Pero en su primer partido como jugador de los Lakers, el último dorsal, el último nombre en anunciarse ha sido el de Luka, y se ha caído el pabellón. O sea, ha sido una cosa espectacular. Recordemos que todas las sillas tenían una camiseta con el 77 de Luka, camiseta de calle, no de juego, y estaba el pabellón plagado de gente con la camiseta ya de Luka Doncic. Yo en los últimos días he estado viendo vídeos constantes de colas en las tiendas de cripto, de la gente imprimiendo el 77 en la camiseta de los Lakers, y llámame loco o atrevido, pero me extrañaría mucho si la próxima vez que salga el recuento de venta de camisetas no es Luka el número uno en la NBA.
Ya me lo ha pedido mi hijo. Imagínate si hay locura con lo de Luka Doncic. 23 minutos, 14 puntos en ese 132-113. El rival era propicio para un buen debut con victoria frente a Utah. Aquí lo más importante, profesor, creo, de lo que ha explicado Parra, es que sí, que ha caído de pie, que todo a favor, pero lo más importante es que tenga el beneplácito de LeBron James, ¿eh?
Sí, claro. Hombre, LeBron James es el jugador de franquicia y obviamente, pero como además un jugador de franquicia, hay muchos jugadores de franquicia, hay 30 jugadores de franquicia en la NBA, pero luego hay jugadores de franquicia con una influencia suprema, y uno de ellos es LeBron James. Bien, es verdad que en el traspaso de Luka Doncic no intervino y no se le informó, salvo cuando ya estaba hecho a las tantas de la madrugada. Pero sí que es verdad que tener la quiesencia y tener el Santa Santorum y el nulla osta, como dicen los italianos, de una leyenda como LeBron James y el jugador franquicia, es absolutamente fundamental. Pero bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? Para los Lakers, yo creo que Luka Doncic es un regalo caído del cielo casi, ¿no? Y en ese sentido, pues tener un jugador probablemente generacional. El primer jugador extranjero que va a ser realmente imagen de los Lakers, porque los Lakers han tenido jugadores franquicia, como bien sabe Rubén y como saben los aficionados, pero nunca un extranjero. Desde la perspectiva estadounidense va a ser muy interesante cuando ya no esté LeBron, que en algún momento pues decidirá colgar las botas, pero yo creo que todo, solamente faltaría música de Vivaldi, porque todo va maravillosamente bien, como no podía ser de otra forma. la gente augura buenos tiempos futuros. Ahí Rubén también hizo un matiz en el programa pasado que es muy importante, ¿no? Y es que a pesar de que me consta que hay maniobras para intentar fichar un pivot, sabéis que el traspaso de Mark Williams quedó rescindido por,
sí, sí,
porque no pasó el reconocimiento médico, y eso es un tema muy importante.
Ahora os pregunto, sí.
Deja a los Lakers sin pivot, de facto, quiero decir, no sin pivot, sino un pivot realmente titular que pueda ayudar a ser un challenger, un auténtico retador al título, pero sí que vienen en los tiempos futuros con Luka Doncic de líder, porque vienen tiempos muy muy buenos.
Parra, dos cosas. El presente es Los Ángeles para Doncic, pero sí que me está dando la sensación, y yo creo que más que sensación es realidad, que no sé si se está queriendo manchar lo que ha sido el paso, porque al final memoria y poca es muy cortita, de Luka Doncic por Dallas, ¿no?
A ver, tú puedes ser un inútil y esforzarte en que no lo parezca, pero por mucho que te esfuerces, al final sale a la luz que eres un inútil. El traspaso es lo que es, por mucho que... yo no quiero hacer de menos a Anthony Davis, que me parece, quitando a Jokic, el hombre alto potencialmente mejor de la liga, teniendo en cuenta también el estado físico en el que se encuentra en Embiid, que parece es jugador. Anthony Davis está haciendo un temporadón. De hecho, podría haber merecido estar en el quinteto titular del All-Star, en el que va a ser sustituido, por cierto, por su compañero Kyrie Irving. Trae Young sustituirá a Antetokounmpo, que también está lesionado. Pero vamos, todo lo que está filtrando Dallas no hace más que empequeñecerlo como franquicia. O sea, están quedando como la chata, porque están tirando estiércol sobre un chavalito que tiene 25 años y que en 6 años y medio de un equipo que no aspiraba a gran cosa les ha metido un año en una final del Oeste y a los 2 años en la final de la NBA, que es de donde vienen, de jugar la final de la NBA por obra y gracia de un gordo borracho, según ellos. Es que, o sea, que según lo están vendiendo, parece que Doncic es un gordo borracho.
Por eso lo digo.
Un gordo borracho que es el que el jugador que más jugó de Dallas el año pasado en playoff. Un tío que es el segundo máximo anotador en promedio en partidos de playoff de la historia, solo por detrás de un tal Michael Jordan. Un tío que ha sido 5 veces All-Star y ha estado 4 veces en el primer equipo de la liga. Y recordemos que tiene 25 años. Me parece de una bajeza moral y denota muy mucho el bajón que ha pegado Dallas con el cambio de dueño. Porque Cuban era un flipao. Pero era un flipado que amaba sus flipadas, quiero decir. O sea, estaba a muerte con el equipo de Dallas.
Los míos son los míos siempre.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Y sería un poco estrafalario, tendría sus cosas y tal, pero él por el equipo moría. Y es muy gráfico ver cómo Mark Cuban le dice a Bill Gates, es como si tú sacas el Windows 11, es el mejor programa en la actualidad, el que te da mejor servicio y tal. Y después de sacarlo y de tenerlo, dices, pues mira, lo voy a regalar y lo voy a cambiar por uno que me está dando el Windows 10, que no deja de ser un programa que era muy bueno, pero que es de unos años anteriores y que tiene menos prestaciones. Pues básicamente así me siento. Y Bill Gates se ríe y tal.
Sí.
O sea, a Mark Cuban se le ve que no le ha hecho ni pizca de gracia y que está jorobado por el traspaso. Ya te digo... podrá defenderse de una forma o de otra el traspaso. Yo sí creo que Anthony Davis les podía dotar de esa capacidad defensiva, que pueden enfocarlo por ahí, porque sumando capacidad defensiva de Anthony Davis esté más cerca del anillo, de un anillo al que, por otra parte, optaron el año pasado por obra y gracia de Luka Doncic. O sea, que sin Doncic no habrían llegado, ya no te digo a las finales, no habrían llegado ni a la final del Oeste. O sea, porque fue haciendo milagro tras milagro en la temporada pasada. Entonces, intentan defender lo indefendible filtrando a periodistas afines y en general informaciones que son lamentables y que no se sostienen, sobre todo porque en los últimos 7 años Luka Doncic ha jugado bastante más que Anthony Edwards, o sea, que Anthony Davis ha tenido bastante más salud Doncic que la ceja. Dios castiga y no da voces, y el sábado debutó Anthony Davis a un gran nivel, al gran nivel que tiene. Estoy hablando de memoria, creo que sumó 26 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, una cosa así, y se rompió. Se rompió el aductor y va a estar mes y pico de baja, se va a perder varias semanas y veremos a ver cómo vuelve, cuándo vuelve y dónde está Dallas cuando vuelva.
Profe, recuerdo que la semana pasada nos decía Parra, sí, ya tienen pivot, que decíamos, bueno, es lo que le... No, ya tienen pivot. Marwin, ¿va a tener pivot? ¿No va a tener...? ¿Qué ha pasado con todo esto, profesor?
Bueno, todo traspaso en la NBA, y en esto es muy parecido a cualquier traspaso que se dé en el baloncesto o en el deporte europeo, está sujeto siempre a un reconocimiento médico,
claro,
por parte del club receptor, ¿no? Entonces, para los Charlotte Hornets, este jugador estaba activo, este jugador estaba sano, la revisión exhaustiva, un jugador, por cierto, bastante propenso a las lesiones, que en sus 3 temporadas en la NBA ha jugado como un tercio de los partidos que tendría que haber jugado, siempre por infortunio, es decir, es eso que en inglés los entendidos estadounidenses llaman jugador injury prone, es decir, tendente a lesionarse, lo cual es una etiqueta siempre inquietante cuando tú eres el equipo receptor, y le sometieron a un examen médico exhaustivo y los doctores de los Lakers pues determinaron que no estaba apto para jugar, no solamente por una lesión que sí destapó o que sí dijo claramente Charlotte que tenía, o que había tenido, mejor dicho, sino por otras lesiones que Charlotte no contó o no se enteró, o el equipo médico de Charlotte obvió. Y entonces, en ese sentido, pues tienen toda la... Los Lakers, obviamente, tienen toda la posibilidad de anular el traspaso, lo cual les deja sin pivot, pero a la vez se quitan el riesgo de tener un jugador que era muy deseado por los Lakers, pero y que además encaja muy bien con, o encaja, habría encajado muy bien con Luka Doncic en ese futuro del que hablábamos antes, pero si los médicos determinan que no está en condiciones, pues todo equipo de la NBA, todo club de la NBA tiene derecho a invalidar el traspaso y por lo tanto se vuelve a la casilla cero. Charlotte está insinuando que podría explorar opciones para, de alguna manera, discutir la decisión de los Lakers de rescindir el traspaso. Es muy difícil porque no conozco precedentes de que la NBA haya dictaminado que un club tenga que quedarse con un jugador tras no pasar un examen médico, ¿no? Pero bueno, Charlotte va a entender que los Lakers como que se han arrepentido del traspaso y que no hay una razón médica, ¿no? Entonces, bueno, esto normalmente va a un arbitraje, pero yo creo que ahí Charlotte, que sí que va a explorar esas opciones de ver cómo puede discutirle a los Lakers el hecho de que hayan tirado este traspaso abajo por temas médicos, no veo muy claro cómo lo puede gestionar la NBA si no es en favor de los Lakers, que tienen siempre la última palabra. Y, hombre, a no ser que sea un jugador con unas coordenadas físicas y fisiológicas extraordinarias y que ves como justificación, que tampoco los médicos se hubieran prestado a eso, ¿no? Que le digas a los médicos, oye, di que está mal, cuando realmente es un tío más sano que Superman, pues entonces a lo mejor ahí sí, pero en estas condiciones veo que Charlotte no va a tener muchísimas opciones de prescindir,
de que no lleven a buen puerto. Hay que decir una cosa, profe. El médico de los Lakers es Leroy Sims, le han fichado este año y era el vicepresidente de cuestiones médicas de la NBA. O sea, en el último lustro ha sido uno de los tótems de la medicina para la asociación, o sea, en cuanto a estado de jugadores. O sea, su palabra va a misa, no, lo siguiente.
Algo sabe, ¿no? Algo sabe.
Sí, sí, vamos. Y puede decir Charlo lo está vendiendo un poco, por lo que dice el profe, lo explico. Están aduciendo como que se arrepienten no tanto de deshacerse de Canet como de la opción de draft, y que por ahí lo han tirado abajo. Dicho lo cual, a mí Mark Williams me parecía un fichaje fenómeno para Lakers, porque es un hombre alto, muy alto, con capacidad de coger lobs, de coger globos, y se podría hinchar con LeBron y con Luka. También te digo una cosa, si Hayes tiene salud y continuidad, con sus capacidades físicas, sin ser un jugador top en la liga, se puede hinchar. Ya lo vimos anoche, la primera jugada de Luka, bueno, las dos primeras jugadas del partido, de hecho, es una, un alley-oop de LeBron a Hayes, y la siguiente un alley-oop de Luka a Hayes. O sea, los primeros cuatro puntos de Lakers ayer, de anoche, del primer partido de Luka, son dos mates de Hayes tras alley-oop de LeBron y de Luka Doncic. Dicho lo cual, yo creo que esto Charlotte lo tiene requete palmado.
Bueno,
ahora los Lakers tendrán que intentar a ver si pillan un pivot de posible buyout total, de que salga un equipo que tiene que ser un pivot que gane menos de 12 millones.
Ah, buen apunte.
No es sencillo, claro.
Buen apunte. Ya ampliaremos. Ha entrado con ganas en la Bahía Butler. Ben Simmons, por cierto, a los Clippers. Tenemos All-Star, tenemos diversas historias. All-Star en San Francisco, por cierto. Partidos de esta semanita. Que no va a ser semana, va a ser semanita.
Pues es que en realidad hay poca cosa, porque quedan dos días, como por así decirlo.
Por eso.
De la próxima madrugada, por ejemplo, hay un Pacers Knicks que está muy bien y es a la 1:30, que es una buena hora. Y a las 4 juegan los Phoenix, que vienen como vienen, contra los Grizzlies de Santi Aldama. En la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:00 a.m, los Celtics contra San Antonio. Mola ver a San Antonio, mola ver cómo empiezan a cuajar. A mí, lo dije tiempo A, que estaba una pieza San Antonio de ser un quebradero de cabeza importante. A mí la adición de Fox me parece un pepinazo, y sobre todo cómo la han conseguido. Es evidente que el traspaso de Luka es lo más potente del mercado, porque posiblemente sea uno de los traspasos más gores de la historia de la NBA, pero lo de Fox perdiendo nada. O sea, porque de todo lo que tenía San Antonio para palmar, que era muy, muy mucho, no ha perdido ni Castle, ni Keldon Johnson, ni Vassell, o sea, ni casi, si me apuras, opciones de draft importantes, que se han hecho con Daron Fox de esta forma. Me parece que les va a dar un plus, y yo creo que les va a dar incluso para meterse en play-in. Yo lo de Butler con los Warriors no lo tengo tan claro. Y ya el último día de partidos. Ah, bueno, el miércoles vuelve a jugar Doncic, segundo partido, esta vez en Utah, ya lo hemos dicho, de nuevo el mismo rival a las 3 de la mañana. Y el último día, antes del parón del playoff, hay dos partidos chulos. A las 2 de la mañana los Rockets reciben a los Warriors con Jimmy Butler. Yo, sinceramente, creo que Butler, aunque han mejorado los Warriors y han ganado los últimos dos partidos, no les va a dar para hacer gran cosa a Golden State. Tiene problemas estructurales bastante más serios que no se solucionan solo con la adición de Butler. Y luego a las 2:30, Minnesota contra Oklahoma City Thunder. Edwards está, que parece el hijo de Jordan otra vez. O sea, en los últimos tres partidos ha metido 130 y pico puntos. O sea, un día metió 41, otro 49 y anoche metió 44, aunque perdieran. Está un nivelazo, y los Thunder, ya con Holmgren de vuelta, dan miedo. O sea, dan miedo, que por cierto, hablando de traspasos, ojito a la llegada de DeAndre Hunter a los Cavaliers, que lo redondea de manera superlativa. A los Cavaliers lo único que les faltaba era un 3 titular de garantías, y yo creo que eso con DeAndre Hunter lo van a tener, y lo dije el otro día en
The Americans.
Para mí, Cleveland es ahora mismo el favorito número uno del este, por encima de los Celtics.
Madre mía, si eso lo llegamos a decir hace unos cuantos meses o alguna
temporada. Se lo han ganado.
La temporada está siendo espectacular, sin duda. Pareja, cronológicamente nos escuchamos el jueves, 6:30, nos ponemos 6:30 ya arrancando la Copa del Rey, y os escucho en The Americans, y siempre que me llaméis al otro lado del teléfono, ahí estoy.
Hay dos cositas muy rápidas.
Del debut
de Luka Doncic, que estuvo plagado el cripto de famosetes, estuvo por ahí Mayweather, estuvo por ahí Adele, y hubo un invitado muy especial, Dirk Nowitzki, que me parece un gesto súper loable de la leyenda superlativa de Dallas, que vaya,
correcto,
a apoyar a Luka en su primer partido como Laker. Es una bofetada en la cara a Nico Harrison. Ahora que quite la estatua, si ve qué tal, pues también tengo una cosa.
Llegar a ese punto. Además, europeo, de Nowitzki a Doncic.
Con los mandatarios que tienen. Y te digo una cosa, me pareció que durante el partido le hicieron un homenaje. Porque en jugadas casi consecutivas, tanto LeBron como Luka Doncic anotaron en una suspensión con reverso, levantando la piernecita, como Luka, o sea, como Nowitzki. O sea, la canasta patentada de Nowitzki con la pierna levantada hacia atrás, pues primero la hizo LeBron y después la hizo Luka. En un partido que, por cierto, acabó con 100 puntos Lakers al tercer cuarto, 100, que es el número que suma el dorsal de LeBron y el de Luka Doncic.
Madre mía, vaya madrugadas que te pasas. Adiós, Parra, cuídate.
Chao.
Miguel Ángel, te escucho, gracias, profesor.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Esto es Showtime, seguimos. Bueno, pues nos vamos hasta de aquí poquito, claro, en función de cuándo. Esta semana sí que recomendamos escuchar el programa pronto. ¿Pronto por qué? Porque arranca la copa, se nos tira encima la copa, después queda desfasado. Hasta de aquí poquito, con la copa, jueves, viernes, sábado, domingo, todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. El domingo ya, campeón, el campeón de la copa, primer gran título de la temporada, Copa del Rey, Las Palmas 2025, que las próximas apuntan a Valencia, y lo digo en plural. Bueno, sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web, www.cope.es, repito, cope.es, entráis y buscáis el espacio de Showtime y allí nos podéis descargar y escuchar y descargar. También a través de los principales kioscos de descarga, iTunes, iVoox, hay muchísimos. Hombre, alguna facilidad damos, ¿no? Que puedes escuchar y descargar y escuchar el programa cuando y donde quieras. Semana de Copa, lo resumimos todo. La semana que viene lo explicamos esta, lo contamos la semana que viene con las voces de los protagonistas y la opinión con nuestro sello, el de los deportes de COPE. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana de Copa, feliz semana de baloncesto y que el básquet os acompañe. Adiós. ¡Ganas todo!